La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
Resulta que la Secretaría de Movilidad de Bogotá estableció algunas restricciones para el tránsito de vehículos de carga que tengan 20 o más años de antigüedad. Contextualizo para ir ya con mi invitado, que es el presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, quien está con nosotros, Jorge García. Pero para los oyentes, contextualizo. En este momento, la medida para estos camiones que rige es de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Y también restricción con el último dígito de la placa entre las 5:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, un día a la semana con rotación. Y tengo que señalar que quien incumpla esta decisión puede verse ante la eventualidad de pagar un comparendo que significa desembolsar 438.900 pesos. Pues lo que hoy estamos diciendo es que quienes habitualmente entran a Bogotá con carga, especialmente desde el oriente del país, han dicho que esas condiciones que son impuestas por el distrito realmente los está perjudicando notablemente y que por lo tanto están estudiando seriamente la posibilidad de no seguir transportando alimentos a la ciudad de Bogotá hasta que la alcaldía no derogue ese decreto. Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores. Buenas tardes, bienvenido a Radio Red de RCN.
Un cordial saludo para todos los amables oyentes y para la mesa de trabajo. Muchas gracias por su llamada.
Bueno, lo primero que hay que preguntarle, señor García, es ¿hay una decisión tomada frente a no transportar más alimentos? Es decir, de anunciar que no van a traer más alimentos a Bogotá.
Pues es que si le da de anunciar esta decisión, estamos obligados a no entrar a Bogotá. Si usted mira el decreto, que no es el 840 que dejó Peñalosa, sino es el nuevo decreto que sacó la Secretaría de Movilidad desde el día 7, dice muy claro que de las 5 de la mañana a las 12 del día usted no se puede movilizar. Así usted entre con un camión que venga con alimentos, puede llegar a Corabastos, por ejemplo, y después de que usted descargue no puede salir hasta las 12 del día. La cantidad de vehículos que represan en ese lapso de tiempo, pues ya se imaginarán cómo será si Colombia, más o menos, en este momento estamos estimando, son 100.000 viajes que entran de una u otra índole. Por la tarde tenemos una restricción adicional de 5 de la tarde y 10 de la noche. Eso fue lo que prácticamente desconcertó al sector, porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que nos apliquen a todos los camioneros cuando la verdad en Bogotá hemos visto de que el LGTP, que el Transmilenio mismo, que los bacanos de la basura, que muchos servicios públicos también contamina porque el CPM que nos vende es de pésima calidad y ahí está el problema? Sí. Nosotros hemos ya buscado el diálogo con la Secretaría de Movilidad, ayer estuvimos una reunión con la Secretaría Ambiental, anoche estuvimos en la Casa de Nariño hablando con el viceministro, que me mostró muy receptivo para hacer una reunión con la alcaldía de Bogotá y mirar cuál va a ser el acuerdo y cuál va a ser la decisión final sobre este tema.
Sí, señor García, dos consideraciones. Una, sí, sin duda que aquí hay otros agentes contaminantes en la ciudad y usted los ha señalado, los SITP, los vehículos de Transmilenio, incluso los mismos vehículos particulares. Pero en gracia de discusión ustedes reconocen que también los camiones de carga y específicamente estos a los que va dirigida la medida, que son los de 20 años o más de antigüedad, pues son vehículos también que están contaminando y en grado sumo la atmósfera. Pues no solamente de Bogotá, sino por donde transita.
O sea, nosotros contaminamos con base a que nosotros nos venden combustible. Bueno, mire, los vehículos nuevos que están llegando que no contaminan, vayan a ver la cantidad de problemas que han tenido con el sistema de inyección, los motores han molestado, porque el combustible no les sirve para ese tipo de motores ecológicos. Nosotros hemos dicho, nuestros equipos están repotenciados. Nosotros cubrimos con unas regiones tecnomecánicas que aquí nos miden los gases. Nosotros vemos que cada nada hacen operativos, la mayoría de vehículos pasan. ¿Por qué? Porque estamos contaminando todavía unos estándares que son los que alcalde alude que nosotros estamos ocasionando. somos conscientes de una contaminación pues de todos los colombianos. O sea, mientras en Colombia no se cambie la calidad del diésel, de la gasolina, pues es muy difícil que puedan exigir que compramos con esos estándares. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para entrar en cintura y proponer un plan de reposición donde tener garantías plenas a un pequeño propietario que pueda cambiar su vehículo por uno más nuevo, pero esto no se ha dado. Lo único que se ha avanzado es que serían exceptos de IVA. Pero si miramos bien, la reglamentación de este IVA que entre comillas llegaría rápido a un pequeño propietario tampoco se ha reglamentado. Entonces, hay unas intenciones, ya hay una ley, la ley de financiamiento nos contempla la elección de IVA, pero reglamentar el IVA como tal no ha sido posible.
Sí. Lo segundo que quería contemplar como concepto suyo, señor García, es, dada la circunstancia actual, la única solución que ustedes ven al tema es por dos vías. Una, que el gobierno se comprometa, por lo menos mientras se desarrolla la renovación del parque automotor, un mejor diésel, un mejor combustible, por un lado, y por el otro, que la alcaldía desmonte ese decreto y hay posibilidades y acercamientos con la alcaldía de que esto pueda ocurrir.
Nosotros esperamos que la señora alcaldesa de Bogotá reflexione. Mire, aquí no solamente hablamos de alimentos. Mire, la cantidad de vehículos que prestan servicio urbano como camiones de carga, haciendo reparto, haciendo suministro de lo que llamamos populares, todo lo que es de tendero, todo lo que se reparte en los barrios. Esos son vehículos que desgraciadamente tienen más de 10 años. En Colombia no ha habido un plan de reposición, no ha habido la mano de la banca, no ha habido un ejercicio del empresariado que nos diga, hombre, vengan, cambien sus carros, sacamos un fondo de reposición. Nosotros hemos sido abiertos a buscar esa salvedad, pero no ha sido posible. Y por eso nos tocó el año 2002 buscar una resolución del ministerio que nos avaló la repotenciación. Si usted mira, la repotenciación es la actualización en el estado tecnomecánico de un vehículo viejo, entre comillas, y con los cambios de las partes mecánicas se asimila a un modelo reciente. Entonces, cuando usted ve las carreteras de Bogotá mismo, ve unos equipos de modelo antiguo, pero muy hermosos, muy bonitos, y fuera de eso, óptimos. Y esos son los vehículos que traen la comida. Si miramos, por ejemplo, el plátano, el ganado, todos los productos que vienen de los llanos, que es la defensa de Bogotá, todos esos vehículos están en mejores condiciones que uno nuevo. Y si usted mira el tema asegurador, el índice de siniestros es mucho menor en vehículos repotenciados que en vehículos nuevos. Entonces, nosotros hemos dicho, vea, un momentico, está bien, vamos a hacer un plan de reposición. ¿Cuáles serían los fletes a pagar para que un propietario pueda pagar su carro? Aquí no podemos obligar a las personas a que entreguen lo único que tienen, que de ahí depende su sustento, quitarle ese sustento y meterles en una embaucada donde realmente no van a poder pagar un vehículo. Esto es un estudio, esto es un tema de hacerlo con las partes involucradas y buscar que ojalá la alcaldía, el ministerio, que el gobierno central nos apoye en un tema para poder financiar estos equipos. Pero no podemos jugar con la comida de la gente y dejar a ver si hacen paro o no para arreglar el problema que ya tenemos ahí en el escenario que todo el mundo lo conoce.
Señor García, me están diciendo aquí, y por favor confírmeme si es así o no, que la decisión inicial era establecer esa restricción para vehículos de carga de 20 o más años de antigüedad, pero que ahora también están parando a los vehículos de 10 años de antigüedad. ¿Es así?
Es así. Se ha hablado de 20 años, no se ha hablado porque nosotros nunca fuimos a ninguna reunión, nosotros nunca hemos aceptado nada. El Ministerio de Transporte y todos los camioneros sabemos que nosotros no tenemos vida útil. ¿Por qué no tenemos vida útil? Porque nunca ha habido un plan de reposición como lo tienen los buses, lo tienen los taxis, ¿sí? Que de alguna manera tiene otro esquema empresarial que organiza un poco más la creación de los fondos. Pero nosotros no tenemos nada en ese sentido. Por eso es que Jorge Llorente se alertó el día 7 cuando la Secretaría de Medio Ambiente emitió un decreto, una resolución donde dice que los carros de 10 años son objeto de restricción vehicular. Y ahí es donde estamos enfrascados, porque entre otras cosas, lo que haya acá en Bogotá se hace en todas las capitales del país. O sea, hace esas réplicas. Y aquí nos imponen esta medida. Créanme que ya sabremos que poco tiempo va para las otras ciudades. Y cosa que es absurda. Entonces decimos, hombre, ¿cuál paz? Hablamos de paz en Colombia cuando le quita el bocado a un padre de familia que con su carro sostiene una familia. Eso es muy triste decirlo, porque aquí estamos jugando de esto, del futuro del país.
Incluyendo, para comprensión de los oyentes, señor García, los de 10 años y sumando los de más de 20 años de antigüedad, en toda esta historia, ¿de cuántos camiones de carga estamos hablando?
El paquete motor de carga está contemplado en 384,000, de los cuales tenemos un promedio de unos 70-80,000 mulas, o sea, tractocamiones, y tenemos el resto en vehículos tipo turbo, que son del orden de 180,000, y el resto repartido en volquetas, etcétera. Vemos que estamos hablando en este momento, inicialmente tenemos el inventario de 20 años, que estaba en 42,500 carros. Y nosotros en un momento le dijimos a la ministra que por qué ella no optaba por aceptar la regulación que proponíamos en la mesa y que solamente se vendieran equipos nuevos en Colombia por física reposición. Entonces ella dijo que la OEA le exigía que tenía que cumplir con los reglamentos de la OEA para que había que comprar camiones y que ella no podía dejar de afectar un convenio de ese tipo por no comprar camiones. Entonces, muy respetuosamente le dijimos que pues proponga que nos vendan los 42,000 camiones que tienen más de 20 años, cosa que no fue aceptada, no fue recibida, y finalmente estamos en los que estamos. Pero la verdad, el plan de reposición debía de ser ya dirigido, ¿sí?, dirigido a cambiar los vehículos viejos por nuevos con unas garantías plenas para ayudarle al transportador tradicional y podemos manejar inicialmente un programa mínimo de 42,000 camiones que tienen más de 20 años.
Sí, pues sí, empezar por los de más de 20 años, que es lo urgente, y luego ya se mira el restante parque automotor.
Pero lógico, ¿cómo vamos a hablar de 10 años? Y aumentaría por lo menos al doble, sabiendo que hemos empezado por la mínima que lleva 20 años.
No, pues es que si no hemos empezado con los más de 20 años, ¿qué vamos a contemplar que empecemos o que se incluyan allí los de 10 años, que son vehículos que de todas maneras pues tienen unas condiciones que evidentemente no derivan en tanta contaminación como los otros, diría algunos?
Correcto, así es.
Señor García, una última cosa para que nos quede algo en claro en el hoy, en este día 11 de febrero, martes. Hoy la situación, ¿cuál es? ¿Están entrando o no están entrando camiones? Usted ya nos explicó, no se necesita decretar paro, es que como está la medida, pues realmente entra un viaje y de 4 viajes que hacíamos, hacemos uno ahora, porque el carro tiene que quedarse hasta que termine la restricción, después salir, no puede entrar en la mañana porque está con veda, entonces tiene que llegar al mediodía, es decir, se disminuye ostensiblemente y es obvio, es natural que ocurra el número de viajes de camiones que traen, sobre todo alimentos, a Bogotá. ¿Hoy cómo está la situación?
Hay algo que le quiero decir, y esto es un fruto de un modelo neoliberal, ¿por dónde hay que hable de eso? Pero en Colombia tenemos este parque de motor que acaba de iniciar, 384,000 camiones.
Sí.
Estos camiones, si cargaran al tiempo, podrían movilizar por año un promedio de 500 millones de toneladas. Pero Colombia solamente produce, ¿sí?, 180. Al no haber carga para todo el mundo, como lo pueden ver las cifras que acabo de decir, pues se entiende que ya estamos agarrados por un bocado, por un viaje, por lo que sea, y la falta de regulación ha hecho que se sobrecueste el parque de motor y por eso estamos como estamos. Entonces aquí hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta. Es muy triste ver que nos presionen a jugar con el asadón de trabajo de mucha gente y presionando que como es el más débil, entonces acabémoslo, ¿no? Aquí es un llamado a la conciliación, a la mesura y tener una responsabilidad muy grande con el país. No necesariamente tenemos que entrar en conflicto, tienen que vernos parados en la vía bloqueando, porque eso no lo vamos a hacer, pero sí están jugando con nosotros que si tenemos o no tenemos fuerza. Yo hago un llamado muy acorde a la presidencia, a todos los entes, para que hagamos un plan de reposición por el bien de todo el país, que somos finalmente más de 3 millones de personas que dependemos directa e indirectamente del transporte de carga.
Pues señor García, ahí está expuesta la situación que plantean los camioneros, los transportadores de carga, que pues han evidenciado que su rutina laboral se ha alterado ostensiblemente, sus ingresos igual y la posibilidad de poder trabajar con un margen que justifique, pues se ve seriamente reducido por esta medida que hasta el momento la alcaldía se niega a levantar. Estaremos pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, una buena tarde, yo los bendiga. Gracias.
Es difícil por una cosa, mire, ya en Corabastos me están empezando a reportar que empieza a bajar el volumen de llegada de alimentos a la que es la mayor central comercializadora de alimentos, no de Bogotá, del país. Corabastos es la mayor central comercializadora de alimentos. Ya está empezando a registrarse, sobre todo en algunos productos que vienen de los llanos orientales, disminución en cuanto a inventario. Y eso, como es obvio, se traduce en ¿qué? En que lo que llega, lo que logra entrar, pues llega a un valor mucho más alto porque ante la poca presencia de productos, lo que hay lo van a vender mucho más caro. Incluso, hasta se puede llegar a la especulación, que yo no quisiera creer que hay gente que aproveche estas coyunturas para tratar de sacar ganancias a costa de no vender los productos a los precios que son. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema grave, porque está en la balanza, de un lado, los esfuerzos de una administración por tratar de minimizar el impacto de la contaminación que generan los vehículos de carga, especialmente los más viejos. Y eso se deriva en otras cosas, porque esa contaminación termina impactando la salud de los capitalinos, se manifiestan y crecen ostensiblemente diagnósticos de neumonías, bronquitis, bronconeumonías, lo que llaman la EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas, todo por el aire o por el aire malísimo que se respira. Ahí está en ese lado de la balanza ese tema que no es de descuidar ni de soslayar. Y en el otro están los camioneros que le piden al gobierno nacional primero medidas contundentes y decisiones concretas para proceder a una reposición del parque automotor. Estamos hablando de más de 300 y pico de mil de vehículos de carga, de los cuales de más de 20 años hay un número realmente muy significativo que hay necesidad de sacarlos de las vías colombianas. Por dos razones: la obsolescencia ya de su propia condición mecánica y una responsabilidad gravísima que cae sobre los hombros del gobierno, y es el mal combustible que vende. Es un diésel de mala calidad. Entonces, imagínese usted la suma de dos cosas: diésel de mala calidad que le inyectan a un vehículo que además es viejo. Entonces se imagina entonces ahí la suma de esas dos cosas que está originando respecto a lo que es la contaminación es grave. El tema no es sencillo. El distrito dice, no, nosotros queremos aquí blindar a los bogotanos y que traten de respirar un aire mejor. El gobierno nacional tiene que mirar cómo garantiza lo que llamamos seguridad alimentaria, porque es la que también está en peligro ahora, que empiece a escasear el grupo de alimentos que llegan desde diferentes partes del país. Y mientras tanto, los camioneros lógicamente están defendiendo su labor diciendo, denos alternativas, listo. Metámonos en un proceso de reposición de los vehículos más viejos, con un tema ahí de fondo que es que les cambiaron un poco, y en eso sí creo que tienen razón los camioneros, las condiciones. La restricción inicialmente estaba vigente para vehículos de más de 20 años, ahora ya la ampliaron a vehículos de más de 10 años, ¿cierto? Entonces mi reflexión final sobre eso es, ¿qué tal que en una ciudad como la nuestra también se obligara a que vehículos particulares de 10 años los tuvieran que sacar? Nos quedamos sin carro en Bogotá, que entre otras cosas sería muy bueno. Las 12:28, pausa, ya seguimos.
Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotáampm.com.
Me dicen que 3 estaciones de monitoreo del aire en Bogotá están reportando condiciones favorables. 9, condiciones moderadas, y 1, la que está en el sur de Bogotá, condiciones regulares. Saben ustedes que lo que ha ocurrido en Bogotá es la suma de 2 factores. Los agentes contaminantes permanentes que actúan contra la ciudad y su atmósfera, sumado a todo lo que llega producto de los incendios forestales que se han registrado en zona fronteriza cundinamarquesa. Pero en el fondo, aquí hay un tema que hay que mirar con mucha atención. Y no de ahora, de tiempo atrás se viene analizando, discutiendo. Por eso hoy quise integrar a esta charla a Hugo Sáenz. Él es cofundador del colectivo Respira Bogotá. Porque, pues como ustedes pueden colegir, él junto con su equipo de trabajo pues son personas que están permanentemente analizando, estudiando y llamando la atención sobre lo que ambientalmente y específicamente en el tema del aire estamos enfrentando los bogotanos. Hugo, buenas tardes y bienvenido a Radio Red de RCN.
Carlos, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos los radioescuchas.
Gracias. Hugo, lo que hoy nos está poniendo de frente en la situación ambiental, esta ciudad con alertas amarillas, la inminencia de que puedan, incluso si la situación no mejora, aunque hoy me están entregando un balance un poquito más esperanzador, es que estamos llegando a un punto de no retorno en que ya seguir diagnosticando y seguir discutiendo es el tiempo ya perdido y hay que pasar a la acción?
Sí, completamente de acuerdo, Carlos. El tema de calidad del aire, hoy día hemos logrado entre varias profesionales, varios grupos de trabajo, lograr que el tema se posicione en la agenda pública. Y el problema se ha diagnosticado, ya hay documentos que establecen, de hecho, la cantidad de enfermedades que se asocian, y hay unos números que asocian una cantidad de muertos al año, y establecido por estudios del Instituto Nacional de Salud y por el Departamento Nacional de Planeación. El diagnóstico está completo, hay que actuar, pero no es tan sencillo de definir qué es lo más efectivo para realizar.
Hugo, estaba diciendo yo, ya hablando de las estaciones de monitoreo, ustedes que están metidos en el tema y que es su cotidianidad, que es su día a día, realmente, porque nadie se ha puesto, o muy poco supongo yo, se ha puesto a mirar si realmente tenemos las herramientas que nos permitan con alto nivel de seguridad saber qué tipo de aire estamos respirando. Nos hablan de estaciones de monitoreo, pero nos dicen que a veces no son muy fiables. Nos hablan que la ciudad a veces no está de la mano con lo último en tecnología y herramientas para este tipo de mediciones. ¿Qué podemos decir sobre el tema?
Pues mire, Carlos, la red de monitoreo de calidad del aire es una red robusta, es una red que el equipo técnico que se encarga de operar los equipos se siente muy preparada, de hecho están acreditados por el IDEAM. En algún momento la red de Bogotá recibió una acreditación del gobierno coreano donde establecía que la toma, la recolección de datos, la incertidumbre de los datos, la transmisión estaban realizados de la forma correcta. Sin embargo, como es un bien público, está sujeto a la gestión pública. Y en los últimos años Bogotá tuvo que sobrellevar unos impases frente a los problemas de contratación de mantenimiento de esos equipos. Y sí, en el gobierno anterior tuvimos dificultades y Bogotá y muchos de nosotros empezamos a perder un poco la credibilidad en los datos y en la información que generaba la red. Sin embargo, pues nosotros esperamos y estamos muy, muy contentos que esta administración ha tomado el tema de calidad del aire como una de sus prioridades, y una de las tareas que tiene Claudia y su equipo es devolverle esa credibilidad a la red. Mire, Carlos, la red es robusta, tiene equipos importantes, de hecho se han implementado nuevas estaciones. Lo que se necesita es una gerencia pública eficaz y capaz de aprovechar esos equipos. Sin embargo, a Bogotá sí le hace falta un tema que se llama un monitoreo de exposición personal, porque la red le da a usted un valor, un dato aproximado de un poco cómo está el aire en general de la ciudad, y de hecho los sensores miden a una altura de entre 5 y 8 metros, ahí toman la muestra del aire, que es muy diferente a la que usted respira en una estación de Transmilenio o respira caminando sobre la carrera 30 o la calle o la carrera 13. Sí. Y en eso Bogotá sí le falta avanzar.
O sea, lo que usted dice es que nos hace falta tener como un sistema de medición personal, es decir, que esté más cercano a la condición del aire que estamos respirando cada uno de nosotros.
Exactamente.
¿Y eso cómo se puede? Es decir, ayúdenos un poco a entenderlo. En otras latitudes ya hay experiencias en ese sentido. ¿Eso cómo es?
Eso se ha venido avanzando en el mundo. Por ejemplo, ya la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, ha venido certificando equipos para hacer monitoreo de exposición personal. Sin embargo, hace falta avanzar mucho a nivel internacional en entender comparativamente los impactos. Es decir, mire, hoy está entendido, cuando yo mido la contaminación del aire en estaciones de monitoreo, puedo calcular los impactos en salud y morbimortalidad. Sin embargo, aún están en desarrollo las metodologías que nos permiten calcular esos impactos basados en monitoreos de exposición personal. Uh-huh. En Bogotá, ¿qué se ha hecho? Existe una red que Daniel Bernal lidera, que lo pueden encontrar por Twitter a Daniel,
sí.
Y Daniel ha logrado hacer un trabajo ciudadano, técnica ciudadana, ciencia ciudadana, súper interesante, de poner a disposición de los ciudadanos una cantidad de sensores de bajo costo que permiten entender un poco lo que usted y yo y todos nosotros estamos respirando, que es bien diferente a lo que mide la red de monitoreo.
Claro, pero porque supone uno que eso que mide cerca a uno es el aire directo que estamos respirando frente a las estaciones que están viendo una contaminación a mayor altura.
Claro, pero hay que hacer las dos cosas.
Claro, claro. No son excluibles, sin duda.
no son excluibles, de acuerdo, son complementarias. Sí. Porque con lo que hace la red de monitoreo podemos desarrollar política pública, entender programas macro, etcétera, etcétera. Y en el tema de exposición personal son acciones mucho más concretas y específicas y de alguna forma territorializadas.
Claro.
Por ejemplo, mire todo lo que pasó con Transmilenio y con la licitación. Gracias a que hubo tanta presión ciudadana que logramos de alguna forma poder medir. De hecho, hay estudios de la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle que han medido esa exposición ya no con sensores de bajo costo, sino con equipos acreditados, equipos robustos, uh-huh. y arrojan los mismos resultados, no los mismos valores, pero sí los mismos resultados. Es decir, que pese a que, por ejemplo, en su momento Transmilenio generaba una exposición personal muy compleja para los ciudadanos y los pasajeros.
Claro.
Entonces creo que eso falta por hacer para que Bogotá entienda mejor todo el contexto de contaminación del aire.
Hugo, una cosa final como para dejar evidenciado que el tema no es sencillo. Mire hoy la discusión en que estamos. Acabo de hablar con el presidente de una asociación de transportadores de carga. Usted sabe que hay unas protestas de ellos porque se les implantó una restricción en horarios específicos al ingreso a Bogotá, porque se tiene identificado que son unos de los mayores agentes contaminantes, porque son vehículos muchos ya de años de antigüedad que pues no responden a las tecnologías actuales. Y ahí está de fondo la seguridad alimentaria. Mire usted cómo se cruzan los temas, porque ellos están diciendo, no, con esa restricción, pues estamos entrando una vez a Bogotá de cuatro veces que entrábamos. Y asimismo se va a ver resentido el volumen de alimentos que van a entrar, y asimismo vamos a entrar en un problema de escasez. Y se cruza todo porque la administración, con muy buen tino y con muy buen juicio, lo que quiere es evitar que se termine de afectar la atmósfera capitalina con la entrada de esos camiones. Entonces, mire que en la balanza están dos cosas o tres, y se cruzarían muchas más, que no nos permite a veces definir con claridad meridiana cómo privilegiar o cómo priorizar cosas, Hugo.
No, de acuerdo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, Carlos, de alguna forma es, y hemos venido avanzando en el tema, es que todos estemos de acuerdo y reconozcamos que hay un problema. De verdad, el problema con el aire es crítico. De hecho, en Bogotá mueren más personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire que por hurto y homicidio. Pero eso la gente no lo reconoce y ya nos acostumbramos a respirar el aire sucio. Yo qué creo, mire, hay dos restricciones nuevas en Bogotá. Una que la sanciona la Secretaría de Movilidad, que es un tema de movilidad, pero que tiene algún contexto ambiental. Y si usted mira ese decreto, que es el 840 del año pasado, ahí hay una forma de que los transportadores logren mejorar su oportunidad de circular en la ciudad. Y hay una cosa que se llama el programa de autorregulación ambiental. Es que, y entonces, si los transportadores realmente reconocen el problema y se comprometen a trabajar, pues podrían vincularse al programa de autorregulación ambiental y empezar a trabajar de la mano del distrito a ver cómo empiezan a mejorar sus índices de contaminación, ver si se monta un programa de renovación de camiones y empezar a trabajar en conjunto. Yo creo que una cosa bien diferente este gobierno con el gobierno anterior, porque lo hemos visto, es que están dispuestos a dialogar. Entonces yo lo que creo es que hay que sentarse a dialogar, reconocer el problema y empezar a trabajar juntos en una solución. Pero mire que lo de la seguridad alimentaria, ellos pueden tener algo de razón, pero fíjense que, por ejemplo, en este decreto que salió por la alerta amarilla, que le restringe la circulación de 5 de la mañana a 12 del día y de 5 de la tarde a 9 de la noche, que es muy crítico y fue lo que nos contaban ellos, que se hicieron unos trancones hacia Madrid y todo el tema, pues fíjense que realmente el transporte de alimentos perecederos está exento de la restricción. Si usted mira el decreto nuevo, el 047 de este año, de 2020, ahí dice claramente, en las exenciones dice que el transporte de alimentos perecederos no le aplica la restricción. Sin embargo, ellos podrían entrar a entregar los alimentos. Sin embargo, lo que no pueden hacer es salir cargando otro tipo de mercancías. Sí. Que ahí es donde está el problema. Ellos podrían entrar y
claro,
entregar los alimentos
dicen,
a Bogotá.
Claro, pero ahí es donde dicen que ellos, pues eso les genera pérdidas porque es volverse con el camión vacío y pues no es negocio. Lógicamente, aquí es decir, es evidente que les resultaría una afectación económica importante, Hugo.
De alguna forma sí va a tener una afectación económica, pero ellos podrían entrar a Bogotá, entregar los alimentos, esperar que se cumpla la norma y salir con la mercancía que quieran salir. Sí. Evidentemente van a utilizar más tiempo que el que es.
Sí.
Pero yo no he escuchado una propuesta frente a cómo hacemos para que
Sí, lastimosamente perdí un poco el audio con Hugo, pero creo que ha quedado lo sustancial conocido por nuestros oyentes respecto a lo que es la mirada de alguien que su vida diaria es dedicarse a eso, a estudiar el medio ambiente y sobre todo la calidad de aire que estamos respirando. Hugo Sáenz de Bogotá Respira. 12:42, pausa y al regreso un testimonio más en la vida de ciudad.